Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Y hoy en Ciberseguridad sin Censura vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de la respuesta a incidentes. Porque ¿quién necesita películas de acción cuando puedes tener la adrenalina de contener una brecha de ciberseguridad? En el mundo de la ciberseguridad, un incidente es algo más que tu gato caminando sobre el teclado. Es ese momento mágico en donde te das cuenta de que alguien ha puesto a prueba tu obsoleto y absurdo firewall que te han vendido como promesa de que serás inhackeable y que te han ganado. Un incidente de ciberseguridad es un evento, serie de eventos inesperados o no deseados que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio. ¿Provocando qué? Pues una pérdida o uso indebido de información, interrupción parcial o total de los diferentes tipos de sistemas que tengamos en la organización. Y como puedes conocer esta probabilidad significativa, pues con un análisis de riesgo que es muy probable que hayas indicado en algún momento que no te sirve y que no has realizado desde que entraste a la organización donde estás trabajando. Técnicamente un incidente puede ser cualquier interacción, tanto digital o física, que amenaza la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los sistemas de información o datos confidenciales de una organización. En palabras simples, cualquier madre que interrumpa, modifique o difunda información y afecte a la operación de la organización. Sin embargo, antes de hablar del tema que nos compete el día de hoy, que es la respuesta a incidentes, vamos a las últimas noticias de la semana. Y es que hablemos de la tienda cuyos sistemas estuvieron menos tiempo disponible que tu pareja cuando le dices que vas a salir con unos amigos. Las tiendas Coppel. Y es que, a pesar de que pudiéramos decir presuntamente, realmente ya la misma institución o la cadena de tiendas han definido o que han aceptado, mejor dicho, que han sido víctimas de un incidente de seguridad. Y este incidente los ha convertido en los protagonistas de una novela que nos mantiene con el pendiente en estos últimos días. Y es que básicamente múltiples usuarios comenzaron a presentar presuntos errores al momento de acceder a la página web de la tienda o querer realizar algún pago con tarjeta de crédito o débito. Lo que comenzó a generar gran inquietud, ya que después de 7 días seguía la tienda con este tipo de afectaciones. La marca técnicamente confirmó que había identificado una falla en los sistemas, por lo que casi de forma heroica y digna de una película de Hollywood, activaron de inmediato los procedimientos de respuesta a incidentes y análisis para estos casos. Bueno, cerca de una semana después para volver la operación a la organización. Me imagino cómo estuvo el personal de respuesta a incidentes tratando de levantar toda la operación de nuevo. Si recuerdan esa escena de Bob Esponja donde hay múltiples Bob Esponjas corriendo de cierta forma en una ciudad en llamas, básicamente así me los imagino al personal. Un aplauso para el personal de Coppel que pues, ya lograron levantar justamente este tipo de afectación o ya la limitaron. Así es, estimados oyentes, Coppel, la tienda que te ofrece desde un par de calcetines hasta una licuadora, sufrió un incidente de ciberseguridad tan severo que sus sistemas de pago con tarjetas estuvieron fuera de servicio por más de una semana. Ahora, esto por mientras, pues los clientes están más confundidos que un GPS sin internet, y es que cada día hay más especulaciones respecto a que si fue un ransomware, si fue alguien que borró la base de datos e inclusive si les filtraron los datos personales. En internet llegan a existir múltiples versiones, inclusive una versión que parece que a muchos les molestó que lo publicáramos. Sin embargo, vamos al meollo del asunto. Y es que presuntamente un grupo llamado Mexican Hackers pues técnicamente mencionaron que había existido una filtración o que ellos se atribuían una filtración de datos y el ataque principalmente hacia las tiendas Coppel. Y reitero, hubo muchas personas molestas y probablemente por el mismo nombre de esta organización también haber más personas molestas por lo que mencioné. Sin embargo, el punto particularmente es, decían, es que son noticias falsas las que están difundiendo y cosas por el estilo. Pero ese no es el punto. El punto principalmente radica en que, a pesar de que ha pasado una semana, reitero, las especulaciones crecen y crecen. Y el problema pareciera que con cada día que pasa, las expectativas e imaginación de las personas en conjunto con las nulas declaraciones por parte de la empresa hacen que todos los escenarios que nos planteemos suenen ciertos. Que si hubo o no datos personales filtrados por este agente de amenaza, en esta ocasión, pues no lo sabemos. No sabemos si es una noticia falsa o una noticia verdadera. Sin embargo, puede ser realmente cierta considerando de que la misma tienda no ha realizado ningún tipo de declaración sobre qué tipo de afectación es la que ha tenido realmente. Nos ha mantenido a la expectativa con que fue un incidente y ha sido todo. Sin embargo, también se le aplaude algo. Creo que es la única organización en todo México, en la historia que conozco, si hay otra, póngala en los comentarios, que ha aceptado que ha tenido un ciberataque. Sin embargo, reitero, el punto no es si una organización o no ha realizado, la filtración de datos o no. El problema es que no han mencionado qué tipos de afectación existe. Y parece que con el silencio, esta misma tienda pareciera que está aceptando lo que ha sucedido. Si no me creen, pues básicamente imaginemos lo siguiente. En 2023 hubo una filtración, bueno, mejor dicho, una presunta filtración, no queremos a los abogados de ustedes aquí, de la misma tienda, donde cerca de 20 mil registros fueron expuestos de todo. Esto hay que rescatar lo siguiente: independientemente quién haya o no filtrado datos personales, o si hayan o no filtrado datos personales, la Ley de Protección de Datos, en el caso en que esto sea cierto, en su artículo 19 menciona que todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá de establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas. ¿Qué significa esto? Pues técnicamente las medidas necesarias para proteger que de forma física accedan a la información de manera administrativa, las políticas, procedimientos y similares, y también las medidas técnicas. Los diferentes tipos de controles, anti-malware, firewall, DLPs y cualquier cosa por el estilo. Esto con la finalidad de proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. Los responsables no deben adoptar las medidas de seguridad menor a aquellas que mantengan para el mismo manejo de su propia información. Asimismo, se deberá tomar en cuenta el riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico. En su artículo 20, técnicamente menciona que cada vulnerabilidad o las vulnerabilidades que ocurran en cualquier fase del tratamiento que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares deben de ser informados de manera inmediata por el responsable al titular, a fin de que este último pueda tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Técnicamente que en caso de que haya existido una filtración de datos, por eso reitero que no importa si fue o no un agente de amenaza en particular, si hubo una filtración de datos es necesario que esta organización lo mencione. Y aquí, técnicamente, en caso de que esta tienda indique que no hubo una filtración de datos, esperemos que le cuenten todo a la Guardia Nacional. Si recuerdan, hace algunos meses, o años creo, la Guardia Nacional publicó un procedimiento de respuesta a incidentes homologado que, pues básicamente, tenemos que seguir en el caso de que exista una potencial filtración. Y con esto, pues terminamos la primera sección. Y es necesario, reiteramos, que pues se tomen las medidas necesarias por parte de la tienda. Y también, en caso de que exista una filtración de datos, amigos, los invitamos a realizar su proceso de verificación, contra la organización. Digo, no es una campaña ni nada por el estilo. Sin embargo, es importante que se realicen este tipo de acciones. En nuestra página web, pues hay justamente un enlace que pueden visitar sobre que es un proceso de verificación por parte del INAI. Sin embargo, los planes de respuesta a incidentes. Ya sé que en este caso COPEL y cosas por el estilo, pero ¿qué es un plan de respuesta a incidentes, Alejandro? ¿Qué es lo que hace realmente la respuesta a incidentes? ¿Funciona? ¿Existe en México? Y la respuesta es que sí. La respuesta a incidentes en ciberseguridad es un enfoque, de cierta manera, que debería de ser sistemático, planificado y que de cierta manera utilizan las organizaciones para identificar, gestionar y recuperarse de los ciberamenazas que puedan llegar a existir y sobre las cuales puedan llegar a verse afectadas. Es decir, una serie de acciones que se van llevando a cabo cuando se enfrenta una vulneración a la ciberseguridad, como en el caso que estuvimos escuchando y viendo hace un momento. Ahora, el objetivo de esto es manejar las situaciones de forma que se limiten los diferentes tipos de daños y se pueda reducir el tiempo y principalmente los costos de recuperación. En general, un plan de respuesta a incidentes detalla cómo se deben de identificar, contener y resolver los diferentes tipos de ciberataques. Estas acciones se encuentran técnicamente en una especie de documento que todos juraron leer, pero que, seamos sinceros, está más olvidado que los VHS y los teléfonos Nokia de tu papá, que guarda en una caja que jura que va a volver a utilizar algún día. Según los expertos, un buen plan de respuesta a incidentes busca limitar o evitar daños causados por incidentes de seguridad. Pero, seamos honestos, ¿cuántos de ustedes han planificado realmente un plan de respuesta a incidentes? ¿Lo han revisado? ¿Alguien? ¿Nadie? Eso justamente pensé. Sin embargo, si haces uso de tus planes de respuesta a incidentes, es porque tu seguridad en materia de prevención ha fracasado. Y no te sientas mal, realmente de manera eventual todos los planes de prevención van a fracasar en mayor o menor medida. Sin embargo, los planes de respuesta a incidentes, como mencionábamos, van a ayudarnos a prevenir que el impacto sea mayor y principalmente podamos restablecer nuestra operación en una forma más sencilla. Estos documentos suelen componerse normalmente de los diferentes tipos de aspectos. Etapas de respuesta a incidentes. Uno de los puntos es la parte de la preparación. Tomemos en cuenta lo que de cierta forma nos indica NIST. Aquí es donde en la parte de la preparación se reúnen lo que podemos definir como los potenciales héroes de la ciberseguridad. Se preparan para los incidentes, se conforma un equipo de respuesta con preparación, capacidad y experiencia necesaria para atender, dar seguimiento y solucionar cualquier tipo de incidente de seguridad. Se realizan los diferentes tipos de evaluaciones de los potenciales incidentes que pudieran llegar a presentarse. Se desarrollan planes de respuesta que definan de manera clara y secuencial los pasos a seguir ante estos incidentes. No es lo mismo simplemente decir vamos a generar un plan de respuesta a incidentes. Vamos a generar un plan de respuesta a incidentes para tales incidentes. Es muy importante identificarlos, definirlos, para así ir realizando de manera, como se menciona, secuencial, cómo realizar la atención de ese incidente. Todos los incidentes son distintos. Esto va a ser vital para la supervivencia de las organizaciones y principalmente para sus operaciones. Asimismo, dentro de esta fase de preparación se configura el respectivo hardware, el software que va a permitir capturar información para realizar el posterior análisis e inclusive la detección de diferentes tipos de amenazas. Como herramientas de recolección de datos forenses, herramientas de análisis de comportamiento o cualquier cosa por el estilo. Y dentro de esta misma etapa, el paso que normalmente se saltan o ignoran es identificar y documentar la infraestructura de TI de la organización, incluyendo la parte de los diagramas de red y los diferentes tipos de activos críticos. Porque claro, ¿quién quiere realmente realizar un plan de respuesta a incidentes de manera adecuada? Lo único que buscamos es tener documentación que nos pueda ayudar de manera muy clara a rellenar todos esos documentos que nos solicita la norma ISO 27001. Por desgracia, es lo que normalmente se realiza. Esto, un plan de respuesta a incidentes de manera adecuada, nos va a permitir responder diferentes tipos de preguntas sobre qué puede pasar, a qué puede pasarle y cómo vamos a reaccionar a eso que toca y principalmente qué le toca hacer a cada persona. Dentro de esta fase de preparación es necesario principalmente identificar nuestro respectivo proceso general de toda la empresa. En algunas ocasiones cabe la posibilidad de que ya lo tengamos identificado. En algunas otras ni siquiera sabemos exactamente a qué se dedica la organización. Ahí es en ese punto donde nosotros tenemos que acercarnos con las áreas directivas de administración, de recurso humano, de contabilidad o independientemente de quién es el que tenga el mando en la organización, necesitamos acercarnos con ellos para saber exactamente qué es lo que hace, cuáles son los procesos generales de la organización. Supongamos un ejemplo muy básico. Somos una empresa que se dedica a realizar manufactura en materia de piezas para coches. En ese caso, probablemente tengamos una línea de producción. Esa línea de producción va a tener diferentes tipos de sistemas que van a necesitar funcionar para que la línea pueda ejercer o realizar justamente el trabajo necesario. Adicional a ello, probablemente nuestra línea de producción se compone de diferentes tipos de equipos de cómputo. Esos equipos de cómputo probablemente tengan alguna especie de software. Ese software probablemente esté ahí para poder calcular la densidad de líquido que utilizan para fabricar las piezas o la presión o la temperatura o cualquier cosa por el estilo. Existen múltiples acciones que nosotros debemos de considerar previamente a realizar un plan de respuesta a incidentes. A raíz de ello, en ese equipo de cómputo nosotros podemos, o inclusive en ese escenario en particular, podemos definir diferentes tipos de escenarios que nos pueden ocasionar incidentes y con ello detención o interrupción de la operación. Si se llega a descomponer o llega a fallar en cualquiera de los casos, el equipo principal puede hacer que la línea de producción se vea afectada. Si es que el equipo se descompone, la base de datos o el software que se utiliza para controlar el proceso de producción, van a llegar los problemas. Ahí por lo menos tenemos tres tipos de incidentes. Uno enfocado a una base de datos, otro enfocado a un software y otro enfocado al equipo de cómputo que aloja a los otros dos. Ahora, imaginemos, los incidentes se van a ver involucrados o se van a ver en medida diferente, van a tener diferente tipo de categoría y impacto con relación a lo que afecten. Conocemos y sabemos que está la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Ahora, imaginemos que existe una afectación relacionada a la modificación o a la integridad. Si alguien realiza una modificación de la densidad, la temperatura con la que se calienta algún material o algo por el estilo, obviamente eso va a generar una afectación. La parte de respuesta a incidente nos va a indicar qué hacer en caso de que se presenten cada uno de esos escenarios. Supongamos el caso de un ransomware muy específicamente, que lo que tenemos que hacer, hay diferentes tipos de acciones que pueden ir desde la parte de la detección hasta la parte del post incidente. Y es ahí donde nosotros tenemos que conocer nuestra infraestructura, tenemos que conocer nuestros recursos y principalmente tenemos que conocer nuestros activos críticos. La mayoría de las ocasiones solamente generamos, reitero, documentación por cumplimiento, pero eso no quiere decir que esté adecuada, porque en el momento de un incidente vamos a terminar de manera eventual no sabiendo qué hacer. Entonces, la primera etapa de preparación debemos de tener nuestro equipo de respuesta a incidentes, nuestras tecnologías de monitoreo y análisis posterior al incidente, nuestros inventarios de los diferentes tipos de activos críticos y los procesos de los cuales se alimentan estos activos críticos. Para así, después generar diferentes tipos de escenarios que pudieran llegar a suceder. Recordemos que un incidente es cualquier actividad que pudiera afectar de alguna manera, en este caso, nuestras operaciones. Ese es uno de los puntos. El segundo punto, la segunda fase, es la parte de la detección. Aquí es donde nosotros comenzamos o buscaríamos detectar la presencia de un potencial incidente o una amenaza o un evento que, mediante diferentes tipos de sistemas de monitoreo, alertas o análisis de tráfico de red, vamos a poder identificarlas. También buscar diferentes tipos de patrones inusuales o comportamientos sospechosos que puedan indicar un potencial ataque. ¿Como cuáles? Si hemos escuchado de los diferentes tipos de indicadores de compromiso, considero que ya vamos bastante bien. ¿Qué son los indicadores de compromiso, Alejandro? Pues bueno, es algo muy simple. Son diferentes tipos de... no me gustaría decir comportamiento otra vez porque me sentiría como esos diccionarios que te ponen la misma palabra para indicarte y describirte la acción. Pero son diferentes tipos de comportamientos que nos indican que hay o algo en particular va a suceder. Imaginemos el siguiente escenario, que probablemente suena una especie de cliché, pero pues así es. Vas caminando por una calle, esa calle está oscura, está de un lado hacia el otro, sin embargo, a lo lejos alcanzas a ver una silueta. Lo que haces tú es cambiar de la acera. Esa silueta ves que cambia y cruza en conjunto. Regresas y haces exactamente lo mismo. Muy probablemente te estés pensando, me van a asaltar. Y en efecto, probablemente te vayan a asaltar en caso de que eso pase. Eso en particular, ese tipo de cambio, pues justamente es un comportamiento. Si cambio de acera y la otra entidad cambia y vuelvo a cambiar, es muy probable que vaya a suceder esta acción en particular. Ejemplo de un ransomware. ¿Qué tipos de actividades son las que realiza para comprometer, en este caso equipos, el uso de PowerShell con la finalidad de descargar, compilar y ejecutar código? Identificar los diferentes tipos de usuarios que se encuentran dentro de la red, dispositivos, desactivar soluciones anti-malware e inclusive realizar la identificación del directorio activo para después justamente comprometer. Hay N cantidad de cosas que puede realizar justamente esta parte del ransomware. Entonces, esos son los diferentes tipos de indicadores de compromiso. Si lo conoces, es muy probablemente que lo conozcas, está la matriz MITRE, que en este caso, pues esa matriz nos permite tener una visión general de qué son o cuáles son los diferentes tipos de indicadores de compromiso por cada una de las diferentes tipos de etapas que afectan a cualquier tipo de operación, desde el reconocimiento hasta, en caso de que aplique, la exfiltración de la información. Otro de los puntos dentro de este apartado denominado respuesta a incidentes es la contención del incidente. Aquí ya sucedió el incidente, ya no hay más por hacer. ¿Pero qué hacemos cuando se está presentando el incidente? Simplemente toca tomar medidas y evitar que el incidente se propague o cause más daño. Hace mucho me tocó presenciar algo, ya tiene algunos 4 o 5 años, algo por el estilo, en el que en Monterrey particularmente hubo un incendio. De manera eventual acudimos a incendiar, casualmente, más árboles. ¿Cuál fue la finalidad? Pues básicamente que al momento de prender fuego a diferentes tipos de árboles, pues evitas que estos se puedan volver a encender de manera eventual y aíslas o generas justamente una especie de aislamiento del fuego. O en su defecto, retiras un poco de pasto o todo lo que pueda generar justamente o ser el agente de combustible. En la parte de la respuesta a incidentes, la parte de la contención aplica algo similar, solamente que no incendiamos nada y tampoco buscamos eliminar nada. Bueno, sí, a lo mejor algunos puertos, realizar el aislamiento de los diferentes tipos de dispositivos a través de la desconexión de servidores o de dispositivos, deshabilitar algunos tipos de servicios, cuentas en general. Aquí no hay mucho más allá de la parte del aislamiento. Simplemente es buscar desconectar o aislar para evitar la propagación de la respectiva amenaza. ¿Qué tipo de acciones se pueden realizar en la parte del aislamiento? Pues en general, por ejemplo, si es el caso de un ransomware en particular, podemos generar diferentes acciones para aislarlo. Desconectar completamente de la red todos los cables, apagar switches, apagar el firewall, cualquier cosa por el estilo que nos permita y principalmente que impida que las amenazas sigan propagando y exista una comunicación a través de la red. En caso de que hayamos detectado los diferentes tipos de dispositivos que han sido afectados, algo que sí se puede realizar es a lo mejor generar una VLAN secundaria a la principal, obviamente, y ahí a meter todos los equipos que han sido afectados. ¿Con qué intención? A lo mejor porque tengan comunicación o, en su defecto, una red aislada para, pues, los equipos que no han sido afectados, para que exista, pues, nuevamente un proceso de trabajo regular. Una vez que hemos contenido el incidente, llega el análisis, aunque no soy partidario de que sea en este apartado. El análisis, según NIST, va antes de la contención. No me gusta manejarlo de esa forma, a menos de que tengas un equipo que te permita contestar las preguntas de qué pasó, cuándo, cómo, a través de qué y en el mismo momento en que estás realizando la contención del incidente. Casi es imposible y es de locos, a menos de que tengas, te reitero, un equipo específicamente para realizar las acciones de contención y adicional de análisis. Por lo cual, a mi recomendación, y considerando de que la mayoría de las empresas en México somos pequeñas, toca realizar la contención previo al análisis. Y aquí nos tocará realizar los diferentes tipos de análisis forense, los análisis de causa raíz, para tratar de comprender la naturaleza y el alcance del incidente. Para poder tener esta información, debimos de manera previa ya tener configurado los diferentes tipos de equipos y tecnologías que nos iban a permitir realizar el monitoreo, y con ello, pues, los diferentes tipos de actividades relacionadas a la parte de justamente de identificación y de monitoreo. Es básicamente ese apartado. Otro de los puntos es la erradicación. Y una vez contenido y habiendo analizado, ahora sí podemos erradicar la amenaza responsable del incidente. Y de manera eventual, realizar el proceso de restauración de los equipos a un estado seguro y limpio. Como por último, tenemos básicamente la parte de la recuperación. Y este aquí es solo hasta el momento en que hemos realizado y erradicado de todos los sistemas afectados la amenaza. Ahí es el momento de restaurar la operación normal de los diferentes tipos de sistemas que se hayan visto afectados. Ya que si no eliminamos de forma previa, antes de comenzar a realizar cualquier tipo de operación relacionada a restablecer información o similares, es muy probable que tu operación, tu red y similar vuelva a verse comprometida. Asimismo, podríamos verificar que todo está funcionando correctamente y que los datos estén íntegros. Un paso que recomendaría hacer antes es mantener en un estado de normalización o bajo monitoreo a los dispositivos que se han visto afectados, con la intención de evitar que, si aún continúan infectados, estos puedan propagar la respectiva amenaza. De manera eventual, existe un último paso, que es la actividad post-incidente, lo que podemos definir como lecciones aprendidas. En general, es realizar un análisis posterior al incidente para identificar potenciales áreas de oportunidad o mejora. Aquí existen acciones como documentar lo que se realizó y, en dado caso, actualizar el plan de respuesta a incidentes, considerando y tomando en cuenta de que haya existido justamente algún aprendizaje. Si el plan de respuesta a incidentes no se realizó de forma adecuada, nos tomó más tiempo del acordado o cualquier cosa por el estilo, pues aquí justamente va. Y una última etapa, que no es meramente de la parte de respuesta a incidentes, es necesario considerarla, y es la comunicación del incidente o la gestión de la crisis. Porque si algo sale mal, es mejor que todos estén en la misma página. Y no me refiero a tu perfil en redes sociales, estamos hablando de informar a los stakeholders. Ya con anterioridad, justamente hemos hablado en estas sesiones con relación a la parte de los stakeholders. Y nada más que la verdad, decir solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Para evitar qué? Pues que todos den una versión de lo que está pasando. Esto puede generar y justamente generar que se hable mal o se piense mal de la organización que ha sido afectada. Como en el caso de Coppel particularmente, que reitero, ha habido una comunicación oficial por parte de ellos mencionando que han sufrido un incidente. Sin embargo, los diferentes tipos de especulaciones se mantienen. Existen múltiples versiones sobre potenciales filtraciones de datos y cualquier cosa por el estilo que puede o no, justamente, que estas sean ciertas. Y así que recuerda que la única crisis más grande que un incidente de seguridad es no estar preparado justamente para el incidente. Durante las próximas semanas estaremos hablando, bueno, la próxima semana básicamente estaremos hablando de la parte de gobernanza. Tendremos algún invitado por acá justamente para que nos pueda ayudar a comprender y a ver cómo se ve, ¿no?, de cierta forma, la gobernanza en materia de protección de seguridad de la información, considerando pues justamente sus participaciones en los diferentes tipos de encuestas que estuvimos realizando con anterioridad. Ahora, también, por ahí estuvimos este sábado pasado realizando una actividad que se llama, bueno, hemos realizado, mejor dicho, un juego que se llama Incidentes y Estrategias. De manera eventual lo estaremos publicando o estaremos haciéndoles la invitación para participar en línea. Y pues esto ahora sí que de cierta forma sería la primera actividad en línea que estaríamos realizando de este juego. Es un juego que realizamos aquí dentro del Instituto de Ciberseguridad que permite simular escenarios de incidentes, como lo podemos definir, incidentes de escritorio, que es pues un caso hipotético, obviamente, pero son múltiples casos que les pueden ayudar. Ahí la finalidad es que pues participen de manera eventual y podamos aprender de manera poco más viable sobre qué es la respuesta a incidentes y cómo se puede manejar. Eso sería todo justamente por esta sesión. Recuerden, si gustan de manera posterior participar en estas sesiones de podcast, son bienvenidos. Toda la experiencia que podamos llegar a compartir es bienvenida. Entonces pueden mandarnos algún mensaje a nuestras páginas de LinkedIn o Facebook o Instagram y, reitero, pues simplemente nos ponemos de acuerdo. Entonces, hasta la próxima. Mantengan seguros sus sistemas y sus contraseñas complejas. Nos estamos viendo y escuchando en los diferentes tipos de redes sociales. Hasta la próxima.